Pequeña bitácora de la Vuelta al Mundo, de María José Ferrada. El 20 de septiembre de 1519, 5 barcos españoles y 250 hombres, a cargo de un marinero llamado Hernando de Magallanes, salieron de un puerto español. Comenzaba así un viaje que sería inolvidable para el mundo entero. Y es que en esos tiempos, el mundo era un verdadero misterio. ¿Qué sería lo que había al otro lado del mar? ¿Flores desconocidas? ¿Animales maravillosos? ¿Hombres y mujeres? España y Portugal, conocidos como los grandes navegantes de su época, inmediatamente se pusieron manos, o debería decir, remos, a la obra. Fue así como Hernando de Magallanes y sus marineros zarparon en busca de un camino por el sur para llegar a las Islas Molucas, donde, según habían escuchado, existían tesoros tan valiosos como el oro, clavo de olor, jengibre, pimienta, canela y nuez moscada. No lo sabían, pero se transformarían en los primeros en dar la vuelta al mundo y comprobar que la Tierra era una esfera redonda. Llegados a este punto, se preguntarán, ¿cómo sé todo esto? Les responderé diciendo que mucho se ha hablado de los humanos que realizaron esta travesía, pero poco de los ratones que, llenos de curiosidad, también se embarcaron en ella. Mi tatara 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 tatarabuelo fue uno de ellos. Y hoy comparto con ustedes la pequeña bitácora de la Vuelta al Mundo, escrita de su pata y letra, que espero los lectores y lectoras disfruten, independiente de la especie a la que pertenezcan. Sacos de harina, arroz, azúcar, legumbres, membrillos y, lo más importante, queso. ¿Se imaginan cuánta comida se necesita para este viaje? Mucha, mejor dicho, muchísima. También llevamos telas, collares, pulseras y espejos que intercambiaremos con los habitantes de las tierras a las que pretendemos llegar. Realizamos nuestra expedición en nombre del rey de España, que nos ha dado su apoyo. Los preparativos para el viaje han tomado nada menos que 1 año y medio. Por fin, el 20 de septiembre de 1519, 5 barcos, 250 hombres y 37 ratones, comenzamos la travesía. La verdad, no es tan fácil entender a los seres humanos. Solo se ha permitido a hombres y ratones machos participar en ella. Hacemos una primera parada en las Islas Canarias, donde encontramos una isla en la que nunca llueve. En cambio, existe un árbol envuelto en espesa niebla del que brota agua. Observo que sus hojas absorben la humedad para luego dejarla caer en un recipiente del que beben seres humanos y animales. No sé ustedes, pero yo, hasta ese momento, nunca había oído hablar de un árbol de agua. Y me pregunto, ¿existirán árboles de los que brotan flores de fuego? ¿Existirán árboles con flores de viento? Dicen que los marineros buscan tesoros, pero creo que lo que de verdad quieren es saber si existen los árboles, los animales y los idiomas que imaginan en sueños. Continuamos el viaje por la costa de África. A lo lejos vemos a unos grandes peces con unas hileras de dientes terribles, llamados tiburones, y muchos peces voladores que nos hacen confundir el cielo con el mar. Llegamos a un lugar llamado Brasil. Me impresionan los hombres y mujeres que habitan estas tierras. El hermoso color de su piel me recuerda a las aceitunas. Las mujeres son fuertes y capaces de llevar grandes canastos sobre sus cabezas. Los hombres, en cambio, llevan armas y adornos que se incrustan en los labios. Hemos escuchado que viven entre 120 y 140 años. Sus barcos son muy interesantes, troncos ahuecados que navegan con la ayuda de palos. Al navegar en ellos, ¿sentirán que atraviesan un bosque y el mar al mismo tiempo? Aunque hablan idiomas diferentes, los marineros logran comunicarse con ellos y realizar intercambios. Por un cuchillo obtienen 6 gallinas, por un peine 2 gansos y por un espejo nada menos que una cesta llena de pescado. Justo cuando me pregunto si podría intercambiar mi sombrero por un poco de piña, no es verdad eso de que a los ratones solo nos gusta el queso. Escucho que nos llaman a embarcar. Seguimos el viaje. A medida que avanzamos, el viento se vuelve frío y el mar parece más peligroso. Tal vez por eso algunos marineros quieren regresar a España sin el permiso del capitán. Eso en el mar se llama motín y resulta casi tan temido como la palabra tormenta. Durante 6 meses nos quedamos en un puerto que bautizamos San Julián, donde pusimos una cruz en la punta del cerro más alto. Existen hombres y mujeres que habitan este frío lugar. Los patagones, así les llamamos, impresionados por su tamaño, llevan la cara pintada y trajes de piel de un animal llamado guanaco, con el que también fabrican sus zapatos. Las mujeres son muy fuertes y se encargan de la casa. Por las noches sopla el viento y me duermo pensando que el mundo es un lugar mucho más grande de lo que mi mente de ratón había podido imaginar. En sueños me pregunto, ¿podré conseguir uno de esos zapatos de piel y usarlo como cama? Debe ser porque hasta en el sueño hace frío. Hay algo que todos los marineros, humanos o ratones, sabemos muy bien. El mar es un camino que puede ser peligroso. Nuestro barco más pequeño encalla. Esto quiere decir que queda atrapado entre las rocas y los hielos, sin poder moverse. Los tripulantes sobreviven al frío poniendo en sus cuerpos grasa de lobo, como si fuera un abrigo. Tardamos 3 meses en rescatarlos, pero el barco no sobrevive. 1, 2, 3, 4. A partir de ahora, solo contamos con 4 barcos para seguir adelante con nuestra expedición. Avanzamos y vemos que en tierra hay fogatas que brillan como pequeñas estrellas. Así que llamamos a este lugar la Tierra de los Fuegos. Existen aquí unas aves que no vuelan, llamadas pingüinos, que parecen ir vestidas con un traje elegante. ¿Irán a una fiesta de cumpleaños? También hay lobos de mar, aún más grandes y fieros que los de tierra. ¡Hurra! 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 Seres humanos y ratones, celebramos. A lo lejos, después de un año de viaje, encontramos el paso que nos permitirá llegar a las islas soñadas. El 1 de noviembre de 1520, habiendo reconocido la zona, navegamos a través del Canal de Todos los Santos, nombre con que lo bautizamos en honor a la festividad religiosa que se celebra ese día. Con el paso del tiempo y en honor al capitán, se le llamará Estrecho de Magallanes. Pero no todo es felicidad. Algunos marineros, tal vez cansados del viaje, deciden regresar a España. Así que ahora, 1, 2, 3. Solo nos quedan 3 barcos. El viento sopla fuerte, sobre todo de noche. Y recuerdo a los monstruos marinos de los que hablaba el primer ratón navegante. Atravesamos el estrecho de Magallanes y del otro lado encontramos un mar tan azul y tranquilo como un dibujo. Lo llamamos Océano Pacífico. ¿Será que las tempestades duermen? Si es así, ¿soñarán con barcos? Como sea, mejor no despertarlas. En este punto del viaje, creo que ya llevamos con nosotros el tesoro más importante. Saber que el mundo es un lugar redondo e inmenso, habitado por hombres y mujeres con lenguas y costumbres diferentes. Animales, árboles, flores, estrellas. ¿Cuánto quedará por ver? ¿Cuántas islas? ¿Cuántos insectos? ¿Cuántos pájaros? De noche, mientras los humanos descansan, los ratones vamos a cubierta y miramos el cielo. Las estrellas del sur son diferentes a las que conocíamos. Pero como todas las estrellas del cielo, brillan, brillan, brillan.
¡Tierra a la vista!
Un grupo de lugareños se apropia de una de nuestras embarcaciones pequeñas, por lo que llamamos al lugar Isla de los Ladrones. Las islas de por aquí encantan a nuestro capitán, sobre todo una, donde los gobernantes nos reciben con regalos, pescado y vino de palmera. Avanzando por el mar como si fuera un camino de agua, nos topamos con las Islas Filipinas. Sucede aquí el episodio más triste de nuestro viaje. Los habitantes del lugar discuten con los marineros y no logran entenderse. Finalmente se enfrentan y el capitán Hernando de Magallanes muere junto a otros miembros de la tripulación. El mar nos parece ahora un lugar tan inmenso como triste. Depositamos en él nuestras lágrimas. Cada vez somos menos y decidimos quemar uno de los barcos para hacer más fácil el viaje de regreso. 1, 2. Solo 2 barcos siguen en camino. Seguimos navegando hasta que, ahí, a lo lejos, vemos unas islas. ¡Las Molucas! No podemos evitar sentir una mezcla de alegría y tristeza. Por fin hemos llegado a nuestro destino, pero son muchos los que no han sobrevivido al viaje. Entre ellos, el capitán. Las islas son tal como él las había soñado, hermosas y ricas en clavo de olor, jengibre, pimienta, canela y nuez moscada. Cargamos de especias nuestros barcos y emprendemos el camino de regreso. Cada barco tomará un camino diferente. Uno irá por la ruta de los océanos Índico y Atlántico, y por donde pase, irá dejando una estela de olor canela que encanta a los peces. El segundo barco regresa a través del Océano Pacífico, pero no logra llegar a destino. 5 barcos salieron de España, persiguiendo el sueño de un marinero llamado Hernando de Magallanes. Luego de 3 años de travesía, toda una vida para un ratón, solo uno logró regresar al puerto, al mando del capitán Sebastián Elcano. Trajo las especias, también un mensaje. El mundo es una casa redonda y muy grande. Una casa donde habitan distintos hombres y mujeres. Una casa llena de árboles, flores y pájaros. Y mares. Mares inmensos. Nos reciben con una gran fiesta. Y yo aprovecho el momento para entregar mi regalo. La pequeña bitácora del viaje de Hernando de Magallanes. Una copia para el rey y otra que guardaré en un lugar secreto de mi ratonera, por si algún día tengo un tátara, 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 tátara nieto que la quiera leer. Pequeña Bitácora de la Vuelta al Mundo y su audiocuento es un proyecto del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, IIPI, de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile. Realizada en el marco de conmemoración de los 500 años de la extraordinaria hazaña comenzada en 1519 por Hernando de Magallanes y finalizada en 1522 por Sebastián Elcano. Dedicado a todas las niñas y niños aventureros para que nunca dejen de soñar y maravillarse con el mundo en el que habitan.